Bienvenidos a todos en esta mañana. Disponemos nuestro corazón y nuestra mente para recibir la enseñanza del día de hoy. La semana pasada vimos el tema que es importante para que nosotros como madres, como padres, estemos educando a nuestros hijos y nuestros hijos estén recibiendo la enseñanza de su palabra también, porque hoy son hijos, pero un día serán padres. Y nos quedamos pendientes con un par de versículos, porque vimos la semana pasada que nosotras las madres y los padres somos formadores de almas en nuestros hijos. Nosotros no podemos dejar por un lado la vida espiritual de nuestros hijos y tampoco descuidar nuestra alma y nuestra comunión con Dios, porque el carácter de Cristo se va a seguir formando hasta el último de nuestros días a todas las personas que somos hijos de Dios, ¿sí? Y quiero pedirte que vayas al libro de Santiago 1:17 para poder leer esta palabra. Sabemos que necesitamos educar nuestra alma, ¿sí? En nuestra alma están nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad, ¿sí? En nuestra mente están los pensamientos, en nuestras emociones están todos los sentimientos que pasa una persona en la vida, y en nuestra voluntad está el querer hacer la voluntad de Dios o no hacerla, ¿sí? Eso es algo que nosotros tenemos que definir y tener muy marcado en nuestra vida, en nuestro corazón. Porque cada día estamos tomando decisiones basadas en lo que pensamos, en lo que sentimos y en lo que queremos hacer, ¿sí? Y ahí en Santiago 1:17 dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Si tú te das cuenta, todo lo que nosotros recibimos de Dios es un regalo, ¿sí? Todo es bueno y es perfecto, ¿sí? Y todo viene de Dios. Todo regalo, todo don perfecto proviene de Dios. Entonces, también sabemos, como dice en este versículo, que Dios no cambia. Si Él ha prometido darnos algo, Él no va a dejar de darlo porque nos portemos bien o nos portemos mal. Él lo dará porque Él ha cumplido su palabra, porque Él no cambia ni varía, aunque la sombra se mueva, ¿sí? O sea, pase lo que pase, Él va a cumplir sus promesas. A esto se llama promesa, ¿sí? Entonces, es necesario que tú y yo analicemos esto, porque Dios va a darnos lo que Él ha prometido, no porque tú y yo lo merezcamos, no porque tú y yo obedecemos o no obedecemos, sino que Él lo prometió y Él lo va a cumplir. La cosa es que creemos que a veces lo malo también proviene de Dios, y no es que sea así, es que son consecuencias de nuestros actos. O sea, si pecamos, van a venir las consecuencias por el pecado. Y no es que Dios nos castigue, sino que el pecado tiene sus consecuencias. Nosotros debemos de cuidar, andar bien delante de Dios, ¿sí? En el siguiente Salmo 119, del 10 al 12, me dice, me esforcé por tanto encontrarte, perdón, me esforcé tanto por encontrarte, no permitas que me aleje de tus mandatos. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti, que es lo que estábamos hablando ahorita. Te alabo, oh Señor, enséñame tus decretos. Nosotros los padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos a hacer el esfuerzo por hacer las cosas de forma correcta. Debemos todos los creyentes buscar no alejarnos de los mandamientos de Dios. El salmista aquí está orando por sí mismo, dice, no permitas que me aleje de tus mandatos. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Al leer la palabra de Dios y al memorizarlas, nos va a ayudar a no pecar en contra de Dios, porque sabemos que vivimos para agradar al Señor. Y termina diciendo: te alabo, oh Señor, enséñame tus decretos. Los creyentes no debemos de confiarnos de que, como ya lo sabemos, como ya sabemos la palabra de Dios, nos la hemos memorizado, tenemos el conocimiento de ella, debemos de ponerlos en práctica. Y dice aquí: enséñame tus decretos. Cuando usted y yo estamos viviendo y pasamos por situaciones, el Señor no recuerda su palabra. ¿Por qué cree? Porque Dios quiere que pongamos en práctica esos mandamientos, esos decretos, y que obedezcamos a ellos. Por eso dice: te alabo, oh Señor, enséñame tus decretos. Porque en la vida cotidiana vamos a tener situaciones en las cuales no vamos a saber qué hacer o qué decir, pero el Señor traerá a memoria su palabra para que a partir de ese recordatorio tú y yo tomemos buenas decisiones, ¿sí? Entonces, nosotras como madres y como padres tenemos que enseñarles a nuestros hijos su palabra para que, como dice un proverbio, cuando sea grande no sea parte del camino. De niño le enseñamos la palabra de Dios, a vivir en los mandamientos, y que ellos sean dóciles y enseñables a su palabra, para que el día que ellos estén en las circunstancias sigan viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la enseñanza que hemos tenido de su palabra, y desde ahí tomar decisiones correctas. Bueno, eso es en cuanto a nosotras como madres para ser formadoras de almas, ¿sí? Tenemos varios hijos, a los hijos tenemos que enseñarles su palabra para que vivan en el consejo sabio de la palabra de Dios. Ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es el inciso B. Como madres, intencionalmente tenemos que alentar a nuestros hijos. Así se llama el inciso B, que intencionalmente tenemos que alentar a nuestros hijos en su camino, ¿sí? Y le voy a pedir que vayamos segundo libro de Crónicas, donde Salomón, en el capítulo 1, versículo 7, dice: aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón le contestó así: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Señor Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Qué importante es lo que Dios le dijo a Salomón, y sobre todo la contestación de Salomón. Vemos que Salomón, siendo un joven, ¿sí? Un joven, ahorita vamos a ver unos detalles tan bellos de la palabra. ¿Cómo es que este joven contestó al Señor con tal sabiduría? ¿Sí? Él pidió sabiduría, pero también pidió sabiduría y ciencia, que van muy de la mano, muy apegados. Él pudo haber dicho: nada más dame sabiduría, Señor, pero sin explicarle por qué. Pero esta contestación tiene mucho que ver con la educación que le dieron sus padres, David y Betsabé, ¿sí? Usted se acordará que la mamá de Salomón era Betsabé, ¿sí? Es importante que lo digamos, porque Salomón tuvo como padres a David, y la Biblia lo menciona, ¿sí? Y es tan importante la educación que un papá, estoy hablando del varón, y me encantaría mucho que los varones estén ahí porque quiero que sepan que la misma instrucción de Dios en la vida de David hacia su hijo Salomón es tan importante en nuestros hijos. La vida de un padre que se toma muy en serio el papel que Dios nos ha dado como padres. En el caso de David, como cabeza de hogar, como el líder, como el hombre que afirma el corazón de un hijo, ¿sí? Es tan importante. Y más adelante, Dios le dice que no solamente le va a dar sabiduría y ciencia, sino que también a esto iba a añadir que le iba a dar riquezas, bienes y gloria, porque en la petición de Salomón ante Dios le agradó, y por agradarle él añadió, Dios añadió más de lo que él pidió, ¿sí? Porque Salomón pudo haber pedido pues esto, riquezas, bienes y gloria, ¿sí? O sea, gloria, fama o la bendición de Dios, todo esto. Él pudo haber pedido todo eso, pero Salomón en su corazón pidió lo que necesitaba para gobernar un pueblo. Le voy a pedir que me acompañe a Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, y lo vamos a leer. Este es un consejo de David a Salomón, y le dijo así: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce, subraya la palabra reconoce, porque ahorita lo vamos a ver, Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos, ¿sí? Y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Fíjese el consejo tan sabio de un padre hacia su hijo. Si usted se acuerda, David quería construir el templo, la casa de Dios. Él la quería construir, pero Dios le dijo, tú no edificarás mi casa, mi templo, no lo vas a edificar tú, porque a través de ti ha corrido mucha sangre, porque David fue un hombre de guerra, fue un hombre que peleó contra los pueblos enemigos del pueblo de Dios. Entonces, Dios no quería que David construyera su casa, ¿sí? Dios lo que quería, y se lo dijo a David, tú no vas a ser, pero va a ser uno de tus hijos, un hijo el cual yo voy a escoger. Y así fue realmente. Pero antes de pasar al siguiente punto, quiero decirle lo que dice en este versículo 28:9. Fíjese cómo le habla, tú, Salomón, hijo mío, con mucho amor, con mucho tacto, porque Salomón era un joven. Y le dijo, reconoce a Dios, al Dios de tu padre, o sea, reconoce a mi Dios. Tú como padre tienes que llevar a tus hijos a que conozcan a Dios. Pero aquí David le estaba hablando, reconoce, o sea, acéptalo, síguelo, afírmate en mi Dios, ¿sí? Está afirmando a su hijo. Papá, tú tienes el deber y la obligación, perdóname que yo te lo diga, pero yo tengo que enseñarte esto. Tú y yo tenemos que enseñarle a nuestros hijos, padre y madre, tenemos que enseñar a nuestros hijos que conozcan a Cristo. Si tus hijos están pequeños, qué bueno, eso es perfecto. Pero si tus hijos están jovencitos, no es tarde. Retomemos lo que dice aquí. Y dice, sírvele con corazón perfecto. ¿Sabes? Tú y yo como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos a servir a Dios desde que están pequeños. desde que están jóvenes, desde que estemos, la edad en la que estemos, la edad en la que Dios nos haya encontrado, tenemos que servir a Dios. Porque en el servicio se va a ir formando el carácter de Dios en nosotros. No que nosotros nos amoldemos al carácter de Dios. Bueno, sí, pero nosotros tenemos que servir a Dios de forma correcta, con un corazón, ¿cómo dice ahí? Perfecto, correcto, ¿sí? Si tú traes cosas en tu corazón, necesitas sacarlo. En todas las actividades que tenemos, hacemos oraciones para sacar lo que no sirve en nuestros corazones, porque si tú y yo empezamos a servir a Dios amargadas, desalentadas, enojados, con muchas cosas en nuestro corazón, todas esas cosas impiden que podamos servir al Señor con un corazón perfecto. Lastimamos a las personas si no hemos sido sanados en nuestros corazones. Si hay herida, nosotros vamos a herir a aquellos que ni siquiera hemos tratado o conocido. Por eso nosotros necesitamos servir a Dios con un corazón perfecto, sin enojo, sin ira, sin contiendas, sin divisiones, sin corajes, sin comparaciones, sin muchas cosas que no sirven en nuestro corazón. Tenemos que reconocer que hay cosas que nosotros tenemos que ir a la intimidad con Dios y sacarlas y decirle: Señor, sana mi corazón para poderte yo servir con un corazón perfecto. Y dice, y con ánimo voluntario. Nadie podemos servir a Dios a la fuerza. Tiene que ser, como dice aquí, con ánimo. ¿Qué quiere decir? Con una buena cara, con una buena actitud, con un ánimo voluntario, que no sea algo que te están obligando. Como padres, tú y yo tenemos que enseñar a nuestros hijos a servir. Y no hay nada mejor que lo hagan con una cara que refleje que lo hacen de manera voluntaria. Porque cuando lo hacemos a la fuerza, pues no es grato ni a las personas ni a Dios. Esa no es una ofrenda, eso no es un servicio, eso no llega a ningún lado, no nos lleva a ningún lado. Y luego dice, porque el Señor escudriña los corazones de todos, ¿sí? Y entiende todo intento de los pensamientos, sean pensamientos que por fuera parece que están muy buenos, pero por dentro, hoy no tengo ganas, y muy fingidamente, hasta una sonrisa así como las fingidas. No, Dios quiere que nosotros lo hagamos de una manera agradable y perfecta. Y luego dice aquí, si tú le buscas, lo vas a hallar. Sí, si nosotros buscamos a Dios, lo vamos a encontrar. Fíjese cómo David le dice a su hijo, si tú buscas a Dios, hijo, tú vas a hallar al Señor. Y eso es una realidad. Nuestros hijos necesitan tener un encuentro personal con Dios. Y vamos a continuar ahí adelante. Quiero que usted vea en esta porción de la palabra que acabamos de leer que nuestras palabras hacia nuestros hijos deben ser palabras de ánimo, no de regaño, no de es que quiero que sirvas a mi Dios, porque nuestros hijos no van a querer. Nuestros hijos, lo único que vamos a lograr en ellos es que al forzarlos, al tener una actitud incorrecta de animarlo, lo único que vamos a hacer es que se alejen más y más y más de Dios, de buscar a Dios. Nuestras palabras como padres deben de ser alentadoras. Recordemos que nuestros hijos son como saetas, como dice en el Salmo 127:4, son como saetas, o sea, como flechas en las manos del valiente. Los padres valientes que tienen una actitud como de los coaches de este tiempo, que alientan, que animan, que le dicen, hijo, tú puedes, tú eres muy inteligente, muy sabio. No podemos estar alentando a nuestros hijos de forma incorrecta, con palabras incorrectas. Tienen que ser palabras que proyecten como esa flecha. Cuando yo me imagino esa flecha en manos de un valiente, me imagino que el que va a lanzar la flecha quiere que esa flecha vaya muy lejos, ¿sí? Entonces tú y yo tenemos que pensar en lo que estamos haciendo con nuestros hijos. ¿De verdad estaremos lanzando a nuestros hijos muy lejos, a la meta, hacia el punto, hacia el blanco perfecto que es Dios? ¿O estamos animando a nuestros hijos a que en primer lugar sean más importantes las artes, la danza, el canto en el mundo o esas cosas que están en este mundo, en esta corriente? Mi hermano, yo quiero que tú hagas un alto, porque a veces nosotros queremos que nuestros hijos hagan muchas cosas. No estoy en contra de que aprendan arte, canto, pintura y todas esas cosas que son muy lindas. Te estoy hablando de que tú tienes que priorizar las cosas. Si el camino de Dios está en su primer lugar y lo demás va en un orden adecuado, claro que tus hijos van a hacer cosas brillantes y formidables y van a lucir y van a hacer cosas impresionantes. Pero ¿sabes qué? Es Dios quien da la gracia. David le dijo, si buscas a mi Dios, lo vas a hallar. ¿Qué quiere decir? En primer lugar está Dios, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Es que tú tienes que motivar a tu hijo a tener una comunión con él. Y voy a pedirte que me acompañes a todavía al primer libro de Crónicas 28. Vamos a leer 20 al 21. Dice, dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque el Señor Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa del Señor. He aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio, los príncipes y todo el pueblo, para ejecutar todas tus órdenes. Porque recordemos que David iba a dejar a Salomón gobernando en su lugar, ¿sí? Ya lo estaba equipando. David era un hombre respetado en todo el pueblo de Israel, una persona muy bendecida por Dios, muy honrada por el pueblo y por su maravillosa valentía y liderazgo que él tenía. Entonces podemos ver en estos versículos que él lo equipó a su hijo. Él le dijo, pues, fíjese todas estas palabras tan preciosas, tan hermosas. Yo le voy a pedir que ahí en su Biblia usted subraye todas esas palabras que David declaró, le enseñó y le habló a su hijo. Le dijo, anímate, esfuérzate y manos a la obra. ¿Cuántas veces tú y yo como padres hemos hecho esto? Quiero decirte algo, mi hermano, yo me siento retada. Retada a volver a empezar y a cambiar mis palabras con mis hijas que aún ya son un poquito más grandes. Pero quiero decirte algo, la palabra nos enseña cómo tenemos que hablarle a nuestros hijos. ¿Por qué a veces nuestros hijos no tienen ese ánimo, ese gozo, ese aliento que viene de parte de nosotros, que Dios ha puesto en nosotros para dárselos a ellos, ¿sí? Y la Biblia me está enseñando, la palabra de Dios me está enseñando lo que yo tengo que retomar, que no he hecho y que debo de hacer. En Primera de Crónicas, te voy a pedir que vayamos otra vez a Primera de Crónicas, capítulo 29, en el versículo 1, dice así, después dijo el rey David a toda la asamblea, junto a todas las personas del pueblo de Israel, y les dijo, solamente a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Punto número 1. Punto número 2, le dijo, él es joven y tierno de edad. Ese es el punto número 2. Y el 3, y la obra grande, porque, y el punto número 4, porque la casa no es para hombres, sino es para el Señor Dios. Sí, fíjese cómo fue separando las cosas. David, el rey David, era un hombre muy sincero, muy claro al juntar al pueblo de Dios para decirles, yo me voy, pero voy a dejar a mi hijo que gobierne. Pero él les aclara, porque también en ese reconocimiento de David, el pueblo de Dios sabía que Dios estaba con David. Y David ya era muy grande de edad, ya estaba ancianito y ya iba a partir. Pero él tenía que dejar a alguien que gobernara al pueblo de Dios, ¿sí? Pero él fue muy honesto delante de Dios y le dijo esto, pues que su hijo solamente Dios lo había escogido a él. Sí, no puso a otras personas. En su comunión de David como padre con Dios, Dios le reveló que su hijo, ¿sí? Solamente a él lo había escogido. Y que es joven, que es tierno de edad. Por ahí anduve investigando y un joven tierno de edad, pues ahí no dice la edad, pero se dice que era entre los 18 años de edad aproximadamente, no es algo acertado, pero es un cálculo que aproximadamente podría ser que tenía 18 años. Y un joven a los 18 años aún no tiene la experiencia y la sabiduría para gobernar un pueblo. Era un jovencito. Y David estaba aclarando, yo sé que la obra es grande. Pero también esta obra es de Dios. David estaba hablando al pueblo de Dios, les estaba aclarando, yo me voy a ir, pero voy a dejar a mi hijo, Dios lo ha escogido a él, y yo sé que él es joven, que es tierno de edad, y que la obra es grande, pero recuerde lo que leímos, que había dejado a los sacerdotes y a todo el pueblo, a toda la casa del pueblo de Israel, para que lo apoyaran en la obra grande que él iba a liderar, ¿sí? Un ejemplo de David es tan importante para nosotros que somos padres, de cómo él enseñó e instruyó a sus hijos, pero vemos aquí en Salomón cómo lo crió, cómo lo educó, cómo le dio a él la importancia de formar en él un hombre de Dios temeroso que ama a Dios. Ese es un punto muy importante porque nosotros como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios, a provocar que ellos amen a Dios. Y Dios usa la vida de David. ¿Sabe? Cuando David le dice al pueblo de Dios que los junta, y les explica, les pone las cartas sobre la mesa, como decimos nosotros hoy. Su opinión ante la gente era muy importante. Y algo que me gustó mucho de este ejemplo es que él explicó los puntos de los cuales David sabía que era muy joven para gobernar un pueblo tan grande, que a lo mejor al pueblo podría ser que no les gustara. Imagínense que gente mayor iba a estar siendo gobernada por un joven, o la forma como un joven iba a mandar a un pueblo, ¿sí? Imagínense un joven sobre los ancianos. Pero David estaba haciendo lo que Dios le había puesto a él. David estaba obedeciendo a Dios, él se estaba alineando a los propósitos de Dios, él sabía que el día que él no estuviera, su hijo iba a seguir en el camino correcto, ¿sí? Y algo que me llamó me impresionó esto, es ahí adelante, dice, le voy a pedir que me acompañe. Ahí donde dice, en el capítulo 29, 17, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Y sabemos que trajeron todo lo que necesitaban para construir la casa de Dios. Y luego allá adelante en el versículo 28, vamos a leer desde el 26. Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Y murió en buena vejez y lleno de días y riquezas y de gloria reinó en su lugar Salomón su hijo. ¿Sí? Murió David y el pueblo de Dios siguió adelante. ¿Sí? Y ahí en el capítulo 2 del versículo 12 dice, además, decía Irán, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra y que hizo al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente que edifique casa al Señor y casa para su reino. Vemos cómo las personas que estaban apoyando a Salomón en la obra de la casa de Dios reconocían que Salomón era un joven sabio, entendido, cuerdo y prudente. Estaban dando testimonio del carácter de un joven que veían y declaraban aquí en su palabra lo que veían en él. Un chico sabio, un joven que entendido, cuerdo y prudente. Eso solamente lo puede hacer el Señor en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos. ¿Por qué nosotros los hijos de Dios buscamos a Dios? En primer lugar, porque amamos al Señor. Y en segundo lugar, porque queremos ser personas sabias, prudentes, como dice aquí, cuerdos, entendidos. Dios puede hacer su obra en nuestras vidas. Dios puede hacer que nuestros hijos sean sabios y prudentes. Quiero decirte algunas características que veo en Salomón. En el libro de Reyes, en la cita del capítulo 2, versículo 19, la mamá de Salomón va a ver a su hijo para pedirle algo. Y él se inclinó ante ella e hizo traer una silla para que su mamá se sentara ahí con él en el trono. Un hijo que honraba y respetaba a su madre, que honró y respetó a sus padres en vida. Tú y yo como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos a honrarnos, a respetarnos, a darnos el lugar y la atención adecuada. ¿Sabes? En este tiempo, muchos hijos, muchos padres estamos batallando con los hijos a no tener hacia nosotros respeto y honra. Aun cuando los hemos enseñado, aun cuando los hemos instruido. Pero quiero decirte, papá y mamá, que me estás oyendo, que me estás escuchando. Nunca es tarde. Tenemos que estar orando, reconociendo nuestros errores, nuestras faltas delante de Dios, pedirle perdón. Si tú y yo consentimos a nuestros hijos, si tú y yo no corregimos a tiempo y a destiempo, si tú y yo cometimos faltas en nuestra casa, en nuestro hogar, Dios puede venir a nuestra casa, a nuestro hogar, pero tú y yo necesitamos ponernos a cuentas como papás y decirle al Señor: si he cometido esta falla, yo le he dicho al Señor, voy a darte testimonio. Yo como mamá me he equivocado y he regañado a mis hijas de forma incorrecta. Y yo voy al trono de mi padre y le digo, perdóname, Señor. También he ido con ellas, con mis hijas, y les he pedido perdón. Y le pido al Señor que me dé sabiduría como mamá Y también te puedo dar testimonio que mi esposo ha hecho lo mismo. Porque ningún papá, ninguna mamá somos perfectos. Queremos hacer el mejor papel porque los amamos. Pero también quiero decirte algo. A veces, como padres, les damos quizás todo lo que ellos quieren tener. O hacemos el esfuerzo por darles lo que quieren. Pero no es darles el gusto o todo lo que quieren para formar su carácter. Nosotros como padres tenemos que acercarnos a Dios y pedirle a Él dirección, pedirle al Señor que nos dé sabiduría para educar a nuestros hijos. Y yo te quiero pedir que ahí en tu casa, en tu hogar, vamos a orar, vamos a ponernos en primer lugar a cuentas, siempre será así, ponernos a cuentas, para que nuestros hijos corrijan sus caminos. Si tú eres un papá joven, si tú eres una mamá joven, estás a tiempo de corregir todas estas cosas que hablamos hoy. Porque quiero decirte algo, nosotros, como dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. La obra que Dios ha comenzado en nuestra casa, en nuestro hogar, sea en el momento que el Señor llegó a nuestras vidas, es para ayudarnos a salir adelante, porque somos su pueblo, somos del pueblo de Dios. Y Dios quiere que todas esas cosas que se han ido o se han salido del camino, se han ido a otro rumbo, es tiempo de ponernos delante de Dios para orar e interceder por nuestros hijos, por sus almas, por sus corazones, por sus conductas, que Dios corrija. Que Dios hable, que Dios muestre, que Dios revele a nosotros y a nuestros hijos. Y Señor, en esta mañana, inclina ahí tu rostro, papá, mamá, e hijos están ahí también. Porque hay hijos que están en el camino y saben que no deben de comportarse incorrectamente mal. Es tiempo de, como familia, estar puestos a cuenta delante de Dios. Y Señor, en esta hora estamos aquí como padres, como madres, como hijos, para pedirte, Señor, perdón, para pedirte que nos ayudes. Necesitamos tu ayuda, tu corrección. Necesitamos alinearnos a lo que está escrito en tu palabra, Señor, para tomar el lugar como padres, para educar a nuestros hijos con ese amor, con esa sabiduría, con ese entendimiento de que nuestros hijos sean formados en primer lugar buscándote a ti y amándote a ti con todo el corazón, con toda el alma, Señor. Ayúdanos, precioso Dios, porque vemos aquí en tu palabra cómo David le hablaba a su hijo. Y cómo su hijo comenzó a gobernar y a reinar un pueblo, siendo un joven que empezó a reinar y a gobernar este pueblo con sabiduría, con entendimiento, con prudencia. Padre, porque fue un hijo entrenado, porque fue un hijo, Señor, que David se enfocó en que se formara el carácter de Dios en su vida. Provocó en él que se enamorara. Le habló de los planes, de los proyectos para construirle casa a Dios. Porque era la pasión de David encomendada en su hijo. Señor, nosotros como padres levantamos nuestras manos para pedirte, Señor, enséñanos. Enséñanos, Señor, a enseñar a nuestros hijos a amarte, a buscarte, a depender de ti, Padre, renunciamos a todo aquello, Señor, que hemos puesto en primer lugar en el corazón de nuestros hijos. Oh Padre, muchas veces yo he llegado a la conclusión que a veces le exigimos a nuestros hijos que tengan 10 en las materias de la escuela, pero he llegado a la conclusión que el 10 yo lo quiero contigo. Que nuestros hijos te amen, que nuestros hijos te busquen y te encuentren, y que tengan un encuentro personal contigo de amor, de una pasión, Señor, que los lleve a buscarte cada día y te sirvan con un corazón correcto, perfecto, delante de ti, Señor. Padre, oramos que toques el corazón de nuestros hijos. Yo sé que aquí hay padres que están batallando con sus hijos, que han estado en rebeldía, pero en el nombre de Jesús, reprendemos, atamos y echamos fuera del corazón de nuestros hijos ese espíritu rebelde. En el nombre de Jesús le decimos a ese espíritu: sal fuera de nuestros hijos, sal fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos que tu espíritu los llena, los bendice, los levanta, Señor. Tú eres su libertador, tú eres, Señor, el Dios de nuestro corazón, de nuestra vida, Señor. Te pedimos que hagas tu obra preciosa, Señor, en sus vidas, en sus corazones. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y declaramos que nuestros hijos, Señor, te servirán, te buscarán con toda la fuerza de su corazón, con toda la fuerza de sus pensamientos. Declaramos sobre nuestros hijos que tu bendición los seguirán de generación en generación, que serán padres que enseñarán a sus hijos y sus hijos a sus hijos. Padre, entregamos en tus manos nuestras generaciones, Señor, que son tuyos, que somos tu pueblo, y te serviremos y te construiremos casa a ti, Señor, por siempre. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, te damos gracias por cada uno de tus hijos que nos has dado a nosotros, Señor. Bendigo, empieza a bendecir a tus hijos. Dile al Señor, aunque Él sabe los nombres, yo bendigo a mis hijas. Yo bendigo a mis hijas en el nombre de Jesús. Y yo las veo, Señor, amándote, buscándote, sirviéndote a ti por siempre y para siempre, enseñando a sus hijos, a sus hijas que ellas tengan, Señor, para amarte, para servirte con pasión, con amor, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor, gracias porque tú estás con nosotros y nos bendices siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.